Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!
As that was a big win in Argentina, I want to congratulate the victor. And he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement.
Gracias. Y yo le quiero decir el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir, mirándola de frente, le quiero decir a la presidenta que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes de Electra, 5 millones de clientes de Total Play. Y para garantizar la estabilidad económica de más de 200.000 familias de grupo. Ya queremos terminar con esto. Queremos terminar y queremos pagar.
Yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer que más importantes que andar persiguiendo a un empresario que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes y a sus empleados. Para el gobierno, ¿saben cuánto representa lo que nos van a cobrar? Representan 2 días de gasto. Eso es, 50 mil millones, 2 días de gasto.
Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema del pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con nosotras en Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Aleida Hernández Cervantes, doctora en Derecho e investigadora de la UNAM. Antes de empezar, le doy la bienvenida a mi compañera y compañeros de mesa, Hamlet Almaguer, maestro en Derecho Procesal y Constitucional. Bienvenido, Hamlet.
Buenas noches.
Claudia Villegas, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Bienvenida, Claudia, como siempre.
Gracias, muy buenas noches.
Tonatiuh Martínez, economista. Bienvenido, como buenas siempre, noches. Tonatiuh. Y Paul Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas.
Gracias,
bienvenido,
Leda.
Paul.
Buenas noches a todas.
Pues hoy hablaremos de las elecciones legislativas en Argentina y de Salinas Pliego y los amparos a través de Electra. Vamos a iniciar con las elecciones legislativas en Argentina y pues la noticia es que Javier Milei ganó con el 40% de los votos. Este 26 de octubre se llevaron a cabo estas elecciones legislativas en Argentina y se votaron 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. La coalición La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, obtuvo un resultado mayoritario en el resultado provisorio con el 40-41% a nivel nacional, ampliando sus bancadas. ¿Cuál es el, digamos, la nota, la gran nota internacional y, por supuesto, que da el pueblo argentino? Es que a pesar de las turbulencias financieras, a pesar de los recortes en educación, en pensiones, en salud, en los ingresos laborales, en fin, recortes y precariedad en Argentina, Milei sigue, pues remonta de las anteriores elecciones de septiembre, y hay un ausentismo también, ese es el otro dato, de 32% de la gente que no fue a votar. ¿Cuál es la lectura que damos a esta, pues a este liderazgo de ultraderecha en Argentina que se, pues que toma nuevo aliento? Uh-huh. Donatiu, ¿qué piensas de esto?
Bueno, el domingo se votó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Decíamos la semana pasada, o al menos yo pensaba y algunos más, que Milei no iba a triunfar. Las encuestas también parecía que señalaban esto, la gran mayoría. Diría tres cosas de inicio, que gana Milei, gana La Libertad Avanza, el peronismo no convence y también pierde los aliados de la derecha o de la ultraderecha de Milei. Es decir, digamos, el peronismo se mantiene como está, no pierde escaños, pero sí le gana La Libertad Avanza al resto de sus aliados, ¿no? Lo cual es importante decirlo. Pasa de 37 a 93 diputados, pasa de 6 a 19 senadores. No le da mayoría, pero sí le da y lo pone en una situación completamente distinta a las negociaciones que pudo haber tenido anteriormente para pasar sus reformas o para aplicar el freno a los vetos desde el legislativo. Y el ausentismo es muy importante porque ese 32% no lo veían desde el 80 y tantos. Entonces, varias décadas, a pesar de ser obligatorio, ¿no? Uh-huh. Digo, la multa es muy baja, pero es obligatorio en Argentina salir a votar. Creo que aquí hay factores que podemos destacar. Trump y su gobierno iniciaron un discurso la última semana en donde amenazaban al pueblo argentino, por así decirlo, si había un revés al gobierno. Pero yo creo que más allá de esa amenaza fue la influencia que tuvieron, que tuvo el gobierno y este trato financiero respecto a los swaps, uh-huh, en donde evitó que rompiera la banda de flotación que habían establecido. Y eso creo que es muy importante porque al final, si se seguía depreciando el peso argentino respecto al dólar, iba a haber un traslape directo a la inflación. Y la inflación creo que es el punto central de lo que pasa en Argentina. Milei, a punta de recortes, a punta de luchar contra, o más bien tener una suerte de decremento contra los jubilados y otros grupos muy particulares de la población, pues logró disminuir la inflación del 160%, 150% anual a 30%, ¿no? Entonces, ese es, digamos, creo que un factor muy importante en la votación. Otro, no hay propuestas claras por parte del peronismo. En algunos reportes leí que pues presentaran a los viejos conocidos y eso afectó, creo, también el sentir de los votantes. Y en tercer lugar, que la mitad del padrón tiene menos de 40 años. Y creo que eso también juega porque el discurso que él tiene estridente, del cual también hablaremos en la siguiente sección, ¿no? Acá en México, está teniendo efecto en una parte de la población.
Gracias, Donatiu. Claudia, ¿qué piensas? ¿El injerencismo estadounidense fue clave para el resultado a favor de Milei en estas elecciones que se llaman de medio término?
Así es, el anuncio del Tesoro estadounidense, como bien explicaba Donatiu, de una adquisición de swaps por 20 mil millones de dólares, le envió un mensaje contundente al electorado en Argentina. ¿Van solos o van con el poderoso gigante que es Estados Unidos, diríamos el minotauro global? Y la entrevista que dio el secretario del Tesoro respecto al proceso electoral en Argentina, hay que recordar que Milei había dicho, para los peronistas es su techo, cuando ellos perdieron hace algunos meses la elección en Buenos Aires, decía, para los peronistas este triunfo fue su techo. Para nosotros es el piso y vamos a remontar. Y después del fracaso que tuvo Karina Milei como responsable de todos los procesos electorales y retoma Javier Milei, con su particular estilo, Aleida y compañeros, este estilo estridente, cantar a Leonardo Fabio, cantar rock, usar una chamarra de cuero, hace match con muchas personas en Argentina que lo ven como pues un rescatador de lo que fue algún día Argentina. Hay que recordar, Argentina fue una de las economías más importantes del mundo, y Scott Bessent lo que dice es que ahora Argentina es un faro en América Latina. Es un faro en donde se cumplen 100 años de socialismo, dice, en donde China está por todas partes, en donde Estados Unidos está apostando en que funcione lo que está haciendo Milei. Sin embargo, me parece que es muy riesgoso, porque también estamos enviando un mensaje de que a toda costa funcione el modelo neoliberal que ya vimos en el mediano o corto plazo tiene pues resquicios y problemas muy severos para muchos grupos sociales.
Sí, de acuerdo, Claudia. Paul, hay análisis que recuerdan que cuando estaba Macri, en el 2015, en su periodo también, en las elecciones de medio término, también, a pesar de que estaba en crisis económica, que no le había funcionado el modelo a Macri, la población volvió a votar con el 40% a favor de una perspectiva, de una mirada del mundo de derecha. ¿Qué piensas de eso?
Que me parece, a ver, por supuesto que hay que analizar el caso del injerencismo que tiene Trump una semana, me parece, un poco más de que se llevaran a cabo las elecciones. Esta visita inclusive que hace Milei a la Casa Blanca, en donde lo idolatra y le dice prácticamente, eres mi alter ego, ¿no? O sea, me gustaría ser como tú y el mundo debería de ser como tú piensas. Pero más allá de irnos a esa parte tan racional de la votación, porque yo sostengo que las votaciones son emociones, claro, surgen de la razón, pero particularmente en Argentina, en esta crisis económica crónica en la que se metió el pueblo argentino y que estaba francamente harto. Entonces, el fenómeno de Milei, de un personaje tan particular como él, que irrumpe en la escena política de esta manera y que hoy, me parece, más allá de un partido político estructurado y de una campaña y una plataforma como tal, es la ola del propio Milei lo que permite que estas elecciones las vuelva a ganar. No un trabajo, digamos, como tal de una estructura, sino de un personaje que logra seguir arrastrando la votación. En este discurso, que le pegó mucho, en este hartazgo que había al peronismo en general, en el discurso anticastas, hablándole a una base joven, a una base profesionista, a una base empresarial, una base que estaba harta de los problemas de inflación, un personaje mediático, un personaje que habla en las redes sociales. Y como centro, me parece, y hasta me extraño de estar tan de acuerdo con Tonatiuh esta noche, pero en el centro, la economía, el tema de la inflación, porque eso sí se siente, y eso sí enoja, y eso sí molesta, porque si cada que vas a hacer el gasto para tu hogar es exponencialmente superior lo que estás destinando y ya no te alcanza, eso sí es un detonante para salir a votar, en su momento por Milei, y hoy darle esta mayoría, pues en esta parte que se renueva de la Cámara, porque recordemos que no se renueva en su totalidad el Senado o la Cámara de Diputados. Qué bueno, porque si no hubiera llegado tal vez a la mayoría calificada. Entonces, qué bueno que se renueva por partes. Pero me parece que el tema central en Argentina es la inflación, es la economía, es la alza constante de los precios, que llegó hasta el 200% en los peores momentos, y que pues es insostenible para la economía de cualquier familia en cualquier lugar del mundo. Y claro, ahí es donde entra un discurso como el de Milei.
Y dice Paul que es el tema de la inflación. Efectivamente, es un tema muy delicado en Argentina. El litro de leche, por poner un ejemplo, pasó de 450 a 1,600 pesos argentinos. Uh-huh. Pero en este periodo de Milei, Uh-huh. ¿Qué piensas, Hamlet? ¿Qué reflexiones te trae a la mesa, traes a la mesa de lo que hicieron los votantes argentinos al respecto?
Es muy astuto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo económico. para un ejemplo a la audiencia. Supongamos que quieren ir a Acapulco y saben que van a llegar con un tanque de 40 litros, pero no tienen gasolina más que en un solo lugar. Y esa gasolinera, que sería Estados Unidos, les entrega no los 40 que necesitan para llegar, sino solamente 20, porque aquí vamos al tema de los swaps que mencionaban Tonatiuh y Claudia. El rescate, por así decirlo, a la economía de Argentina fue en el papel de 40 mil millones de dólares, de los cuales solamente dieron disponibilidad de 20 mil a través de este mecanismo. Entonces, si usted sabe que necesita llegar a Acapulco y solamente tiene 20 litros de combustible, y la persona que le dio esos 20 litros es la que le puede dar los otros 20, pero ya no se los va a dar si cambia de conductor del automóvil, pues entonces el pueblo se ve orillado a reafirmar esa conducción. Porque había un escenario, incluso se divulgó ampliamente en mesas en Argentina, como esta, en el que si ganaba el peronismo, Estados Unidos podía cerrar la disponibilidad de los swaps, porque no le entregó los 20 mil millones, simplemente dejó abierta la ventana, y cancelar el segundo tramo de los otros 20 mil. Entonces, la decisión, Aleida, era entre esa crisis o una todavía peor cuando le cerraran la llave. Entonces, me parece que pues es una decisión que toman orillados los argentinos, y esperemos a la próxima elección para las siguientes determinaciones. Lo que sí es que hay un contrapeso, no todo es una derrota para el peronismo, porque en la capital del país, que tiene un peso muy importante, la mayoría en la Cámara es de la oposición al gobierno de Milei.
De alguna manera planteas, por lo que te escucho, y yo comparto o planteo esto, votaron en condición de amenaza sí. Los argentinos, las argentinas.
Yo no creo.
A ver, cuéntanos.
Sí, yo no creo, porque no me parece que la amenaza del presidente Trump haya sido lo que tuvo el efecto que tuvo sobre la elección, sino el control que tuvo sobre el peso, el hecho del instrumento financiero. O sea, fue la consecuencia de ejercer el swap y evitar que el tipo de cambio se fuera a los 3.000 o 3.500. Y eso sobre la inflación, más que la amenaza del injerencismo. O sea, es parte de lo mismo, pero sí podemos separarlo en dos cosas. Una es la amenaza y la otra es la acción económica o financiera del Tesoro de Estados Unidos sobre el peso argentino.
Pero una no está separada de la otra.
No.
Digamos como parecieran dos caras de una misma moneda.
Yo le llamaría extorsión. La extorsión a un pueblo que está sometido a una presión cambiaria, que ya cuando ganaron Buenos Aires los peronistas vimos cómo el peso se devaluó y cómo...
Pero lo ganaron en septiembre y ahora en las últimas elecciones quedaron 50-50.
Entonces,
o sea, digamos, hay en dos meses, un mes y día.
¿Qué les parece si esta discusión la continuamos en el siguiente segmento? Y le pedimos a la audiencia que no se vaya, porque estamos discutiendo aquí los resultados de la elección en Argentina el domingo pasado. Amenaza, presión, ¿en qué condiciones votaron las y los argentinos estas elecciones pasadas? No se vaya, por favor.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Del Instituto Politécnico Nacional.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de las elecciones legislativas en Argentina. Estábamos discutiendo, poniendo aquí varias reflexiones en la mesa de en qué condiciones votaron las y los argentinos. ¿Bajo presión, bajo amenaza, en condiciones difíciles o... Se reafirma eso que también muchos analistas han dicho, el 40% constante, ha sido constante en votar por la derecha y en condiciones difíciles.
Y creciendo. Yo quería poner un video de lo que opina el presidente Trump de la situación argentina y del gobierno argentino. A ver si lo podemos ver.
Venga.
Adelante, córrelo, por favor.
The question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as look, they are...
Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying.
Al final dice, ellos están muriendo, Argentina está peleando por su vida. Es la evaluación de los últimos dos años del gobierno de Milei al final. Y para ponerlo en perspectiva, la deuda neta del gobierno federal en México es cerca de los 15 billones de pesos. Es como el 40% lo que le dio el presidente Trump como línea o como salvavidas. Y esta injerencia que tiene no fue de la semana pasada. Lleva tres semanas teniendo el Tesoro de Estados Unidos una acción directa sobre el peso argentino. Muchos medios aliados al presidente Milei incluso se le voltearon por esta situación de injerencismo. Y creo que el discurso, este último discurso que amenaza, es de esta última semana. Por eso lo separo en, digamos, dos acciones.
¿Tú qué piensas, Claudia? Aquí
teníamos extorsión,
dijiste hace un momento.
Sí, bueno, yo diría que la extorsión se dio con las elecciones en septiembre en Buenos Aires. Ahí se demostró que si tú quitas la base de Estados Unidos, Argentina no tiene opciones, porque precisamente en ese episodio cambiario perdieron gran parte de las reservas que tenían, lo que los llevó a que en este momento tuvieran que necesitar el apoyo. Y no quiero recordar momentos complicados, pero eso nos pasó con el efecto tequila, eso nos pasó en México, eso nos pasó con Zedillo cuando presentaron como si fuera un gran triunfo, que teníamos una línea de crédito directa de Estados Unidos para ejercerla, cuando se tuvieron que privatizar los trenes, sacando de la ecuación los trenes de pasajeros. Eso le pasó a México, lo que está viviendo Argentina. Entonces, más allá de que desde septiembre pasado Trump ha estado diciendo, Milei debe ser reelecto, ellos están luchando por su vida, nosotros somos la única opción, ellos merecen ser parte del apoyo de Estados Unidos. Ahora lo que vemos es cómo el gobierno de Milei está decidiendo por un modelo económico que durante las próximas décadas le va a costar mucho al pueblo de Argentina. Esta es la última oportunidad quizás que tiene Milei, porque la gente dice, bueno, sí hemos controlado un poco la inflación, estamos menos mal que antes, pero seguimos estando muy mal, Aleida. Ellos quieren soluciones para pensiones, para apoyos sociales. No va a poder seguir presionando, puro sacrificio, sin preocuparse por el bienestar del pueblo de Argentina. No sé cómo lo va a hacer.
¿Qué? ¿Cómo lo ves, Paul?
No sé.
Porque también hay una lectura geopolítica.
No, yo pienso que le están dando de más Trump racionalidad a la elección. Y están pensando en que este 66% o 58% de argentinos que salieron a votar analizaron los pros, contras de que el préstamo que dio Trump y los 20 mil millones, pero los otros 20 mil millones que va a salvar la economía y entonces sin ellos no vamos a tener estabilidad. Y yo apelo más a esta parte con la que arrancaba de este personaje que logró capitalizar un enojo colectivo que existía en el pueblo argentino por, claro, la situación económica en la que estaba. Oye, no es que esté bien ahora, pero estaban en índices de hasta el 200% de inflación, con los esquemas de corrupción que había también en Argentina, con la burocracia excesiva que había en Argentina, que fue uno de los pilares de su campaña, el gasto burocrático, el gasto que tenía el Estado.
La motosierra,
cómo había que adelgazar al Estado. Yo recuerdo mucho un video en donde tachaba todas las secretarías de Estado y todos los departamentos que había, porque había puros amigos del peronismo y el régimen y el tal. Entonces, me parece que sigue apelando a esas emociones de cuidado con regresar a ese pasado, cuidado con regresar a ese pasado de corrupción, de clientelismo, ese pasado que te tiene olvidado a ti, joven, profesionista, empresario, que quieres salir adelante, que quieres construir una historia de éxito en Argentina. Lo de Trump, claro, por supuesto que es un factor, pero me parece que le están dando de más peso a la injerencia que tuvo Trump en las últimas semanas en el voto final del argentino y de la argentina. Yo insisto que esto es una ola que sigue manteniendo hoy en un bono que Javier Milei está arrastrando a su partido y que lo que logró, como bien dice Aleida, es sostener una base de votantes, sí, pero en un solo partido. Ya no pulverizado en otros más, sino hacer crecer a La Libertad Avanza y de esta manera ganar todos estos escaños que no tenían. Pero lo apelo más a la realidad que ha vivido el pueblo argentino y que ha sufrido en los últimos años y que estaba francamente desesperado, y encontraron una respuesta en este sujeto.
Un sujeto apoyado por Estados Unidos.
Yo ahí difiero.
Eso es un factor.
En esa parte yo difiero.
Pero es un sujeto que los convenció de que iba a poder terminar con toda esa crisis económica crónica que venía cargando el pueblo argentino.
Pero
y
creo
la creyeron.
Pero hay dos años de modelo fallido. No les ha resuelto, no ha avanzado en resolver situaciones económicas.
No,
claro que sí, porque hay recorte
en
pensiones.
De inflación,
y salen
de
a protestar
precios,
los pensionados
no,
y hay represión contra los pensionados.
En
hay recortes
de inflación,
a las universidades.
No,
pero
y
si
en
tú
educación,
combates la inflación.
Incremento en pobreza.
Si combates la inflación a partir del sufrimiento de la gente, no lo estás haciendo bien. Si tú combates
no
inflación destruyendo el aparato nacional, cerrando
y ellos,
las
por eso,
posibilidades.
Pero la lógica de ustedes es que ellos, que se han visto afectados, que han sufrido estos embates del gobierno de Milei, sopesaron la ayuda de Estados Unidos y con todo y eso se tragaron el sapo y fueron a votar por Milei.
Bueno, es que
total de la
estabilidad
de
estás partiendo,
miedo también,
sí. Esperanza y miedo,
o sea,
son
es multifactorial.
Exacto.
Para ir cerrando,
esperanza
Jaime,
y miedo
vamos
son
cerrando.
Dos de las principales herramientas en una campaña política. Y la diferencia es de cerca de 9 puntos, 40.8 contra 31.7.
Grande.
Más o menos. Esa diferencia...
O sea, por el histórico.
Sí, sí, sí. En realidad...
Sí, sí, sí. El crecimiento proporcional,
sí, por
es enorme.
9 puntos definieron la elección en medio de esta crisis que menciona. ¿Es probable que 9 puntos de la población hayan tenido miedo? Sí. ¿Es probable que 9 puntos de la población hayan tenido esperanza en que las cosas las estaba haciendo bien? Sí. Yo interpreto que fue miedo. Y que les ayudó desde Estados Unidos Donald Trump para que sintieran ese temor y entonces salieran. Porque hay otra parte... que no se movilizó, que no salió a votar. Eso me dice que entonces la esperanza no jugó.
Tonatiuh, que es en el papel que el voto es obligatorio, pero creo que la multa pasada a pesos mexicanos,
¿no?
Son 6 pesos, ¿no? Algo así, por no ir a votar.
Pues yo solo quiero poner un dato sobre la mesa. El 2 de octubre, Javier Milei recibió la noticia de que Estados Unidos decía no ponemos dinero en Argentina. Entonces, en ese contexto, se generó todo una salida de capitales, un control, y también te diría, Paul, la corrupción en Argentina no se ha ido. Karina Milei, en medio de las elecciones de Buenos Aires... No, pero tú decías...
Eso se inventaron en otros países, de que llegando un nuevo régimen ya habían acabado con la corrupción y banderitas blancas y eso. No, no, no. Yo lo que estoy hablando es que él apeló a esa emoción.
De que se iba a ir la corrupción.
Por supuesto, en el inconsciente colectivo del argentino estaban hartos de la corrupción, de la burocracia dorada, de muchas cuestiones, dentro de ellas la economía, la inflación y demás. Él sigue apelando a esas emociones. Insisto, no gana estructuralmente el partido, sino la ola y el bono que lleva él, ese personaje que está arrastrando hoy esta diferencia, que también esa lectura de... Es que nada más le sacó 9 puntos, sí, pero proporcionalmente el crecimiento que tuvo... Es de llamar la atención, no solamente la diferencia entre primer y segundo lugar.
Pero está bien, lo que creería es que tú apelas a que fueron las emociones.
A
las
que es multifactorial.
Creo que
le estamos cargando
todo. Bueno, pero déjame plantear algunas cosas aquí, ¿no? Un factor fue el miedo, otro factor fue que no hay también una propuesta del otro lado consistente que los argentinos, las argentinas están viendo como una opción,
no hay un relevo,
una opción alternativa.
Tampoco.
Sin embargo, creo que también las personas que no fueron a votar, porque siempre el abstencionismo, el ausentismo está expresando algo y está expresando que en estos momentos no puede cambiar la ruta que lleva el país de manera ya consistente, fuerte. Y hubo una apatía en ese sentido, una especie como de desazón por no ir a votar, pero también hay una lectura en torno a que está el miedo presente allí y no hay una propuesta consistente alternativa. Porque hay quienes pueden pensar que no quieren volver a lo que se tenía antes y que también no dio resultados o no les dio los resultados económicos y de bienestar que necesitaban.
Pero ahí
hay combinación de cosas.
Pero claro. en ese pasado sí está Cristina, el peronismo, Alberto Fernández con la última parte de su mandato que no fue la mejor, digamos, y Macri también, o sea, es un conjunto de elementos que Macri actualmente apoya a Milei. Yo creo que, y aquí coincido con Paul, la parte económica es fundamental. A ver, ¿qué carga Milei? Carga denuncias por corrupción, por los audios que señalan a su hermana, Karina, por el 3% que se, digamos, extrae de partidas presupuestales relacionados con discapacitados. El escándalo cripto de Libra, donde parece que él incluso tiene alguna suerte de activos en ese...
Comisiones.
Tiene también su principal candidato, Spert, se bajó por fuertes acusaciones de narcotráfico. Es decir, o sea, el escándalo de corrupción, de narcotráfico, está presente y es de hace unas semanas. O sea, aún así ganó.
¿Qué
está creciendo
esto,
mucho?
¿México?
Y está creciendo. No, no, no. A ver, aquí hay una clara diferencia.
Aquí no gobierna la derecha, aquí gobierna la izquierda
que sacó a 13.4 millones de personas de la pobreza. Sí. No te confundas,
sí,
Paul.
No estamos hablando
de Jalisco, no estamos hablando de Monterrey.
Es que dijiste escándalos de corrupción.
Bueno, y
de
mencioné
de huachicol fiscal, no dijiste, pero bueno, de repente pensé que habíamos cambiado
de tema. Que por cierto, aquí se combaten.
Ah, no, pero el tema hoy es otro, es Salinas.
Pero no te preocupes, te explico.
Muy bien.
Y no te sorprendas cuando estés de acuerdo en términos económicos.
Aún así.
¿Aquí? Claro.
No, allá.
Ah, allá Milei.
Está sucediendo eso con Milei.
Pero bueno, cerraría con los mercados, como dijiste, lo celebraron, pero a rabiar. Creció 10% la bolsa, el peso se fue al 10% arriba, bonos en récord, de nivel récord, o sea, es una cuestión.
Muy bien, pues vamos a seguir discutiendo esto cuando se presente la próxima ocasión. Ahora vamos a leer comentarios del público, que es la parte más emotiva e interesante también de este programa. Si quieres empezar, Paul, por aquí.
Con mucho gusto, claro. Ulises Medram dice, en la Argentina no hay líderes. Se menciona que la Argentina está más politizado, la población, y ellos saben que es una economía inversa. Por eso mandan argentinos a otros países para desestabilizar su...
Okay. David, adelante.
David Urquiza, los argentinos crearon un monstruo, lo acaban de engrandecer más para mal de ellos mismos, tiempo al tiempo.
Coincido con Urquiza, apellido Claudio, muy queretano además.
LMX, pareciera que el estilo Milei lo va a usar Salinas Pliego para tratar de autoproclamarse el nuevo león ops gatito de ultraderecha.
Que eso es
interesante. Y con este comentario vamos a enlazar al siguiente tema de esta noche. Vamos a hablar sobre los adeudos y los amparos de Grupo Salinas, en particular de Electra y de Banco Azteca. En un programa pues muy reciente de este domingo, estuvo aquí en Canal 11 con los periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Y me llamó mucho la atención que ella enfatizó una y otra vez en que los adeudos no eran personales, sino institucionales. porque los amparos los están presentando empresas. Y me recordó algo que Claudia ya ha mencionado en otras ocasiones. Y este punto jurídico, técnico, que Raquel Buenrostro mencionó en este canal, me parece importante para lo que sigue en estos cobros, Claudia.
Sí, porque se está cobrando impuestos a la persona moral, no a la persona física. No es un ataque contra el empresario regiomontano Ricardo Salinas Pliego, que en medio de un auditorio, bueno, un estadio, proclama que va a pagar impuestos, pero que quiere ponerse de acuerdo. Imagínense ustedes que él reconoce que, si bien el cobro de impuestos es para Grupo Elektra, que es la controladora, en donde está Banco Azteca, en donde está el negocio de las motos, Total Play, que es de banda ancha, y que está también el negocio de las remesas, porque él sigue teniendo esto anidado. Hay que recordar que TV Azteca está en otra empresa, pero está Banco Azteca, que es la joya de la corona. Él es, como persona física, obligado solidario. En el caso de que todos estos casos, como ya han llegado a la Suprema Corte de Justicia, aproximadamente ya se ha decidido el destino de al menos 12 mil, 15 mil millones de pesos. Y en la fila, digamos, en el pipeline del SAT, están los otros, que serían pues más o menos como 75 mil millones de pesos, tomando en cuenta recargos, multas, todo el tema de no haber pagado. Bueno, pues él es, al final del día, de acuerdo con las leyes fiscales del Código Fiscal, él es el responsable solidario, porque él es el accionista. Entonces, tendría que o embargarse sus cuentas, o si se encuentra, que este es el caso interesante, no habría pues un asunto de delitos que ameritaran una orden de aprehensión. El Estado mexicano no está judicializando este asunto, simplemente quiere cobrar lo que le deben las empresas del Grupo Salinas Pliego, y si no se les puede cobrar a las empresas, él tendría que exhibir el monto de lo que se debe para seguir litigando, que entiendo no lo ha exhibido, y en algún momento se tendría que intentar bloquear sus cuentas. Yo tengo información de que se intentó en algún momento y que por alguna razón no se logró el bloqueo de esas cuentas.
Donatio, 30 segundos antes de ir al corte.
Híjole, yo creo que se está haciendo el discurso de la ultraderecha. Uh-huh. Ya se está posicionando claramente como un potencial candidato al 2030. Hay que ver qué partido lo abraza. Parece que el PAN sería uno, al menos en lo que he escuchado de los discursos de Jorge Romero y pues, su grupo. Aunque creo que su principal rival acá sería nuevamente Anaya, que creo que va a volver a ser, va a aspirar a ser candidato en el 30. Pero si quieren discutimos. Ah, todavía tengo 20 segundos. Hay una disputa así de 74 mil millones de pesos en términos de
74 mil.
Del dinero que le debe al gobierno. Y no le alcanza, con lo que estuve viendo. Pero
muy bien. Regresamos después de un corte.
America Powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Buenas noches, gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Antes del corte, nuestro compañero Tonatio estaba dando su opinión sobre esta situación de los adeudos de Grupo Salinas. Y te pregunto en particular, en este evento, ya con tintes políticos del domingo, en el marco de su cumpleaños, Ricardo Salinas hizo un ofrecimiento, pagar 50 mil millones de pesos en 10 días, pero la cifra contrasta con lo que han mencionado con anterioridad de ustedes.
No, y aparte en videos que salieron en Twitter y en sus redes, él antes de esta semana se posicionaba diciendo todo lo contrario. Él decía que no iba a pagar y que iba a seguir luchando. Creo que ahora que ve en los siguientes días, en las siguientes semanas, que seguramente la Suprema Corte de Justicia ya renovada afortunadamente pues le va a dar revés a todas las situaciones que tiene presentadas, que incluso él interpuso recientemente instrumentos jurídicos para bajar o para que no pudieran recusar a todos, ¿no? A
los 9-7, de 9.
9-9, no, imposible. O sea. Pero también que busca, creo, una vez que él sea claramente identificado como potencial candidato presidencial, también va a poder llamarse un perseguido político. Y en ese momento creo que va a poder pedir distintas ayudas. Actualmente tiene y pagó una fianza por una deuda fuerte que tiene con AT&T. Uh-huh. Recordemos que AT&T le compró Usacell en su momento con deuda fiscal, nada más que no le dijo a AT&T, lo demandan, pierde en Estados Unidos y tiene que pagar $25 millones de fianza para no ser arrestado. Creo que en el momento en el que él pueda jugar la carta de perseguido político, va a tener también cierta ayuda de lo que ya platicábamos, de Donald Trump, que tiene injerencia nada más en Argentina. Se está peleando directamente con Brasil, llama a la gente de Lula para que a conferencias, a reuniones y demás, a los opositores de Lula. En Venezuela, pues también vemos que está enfrentándose fuertemente. Entonces, cuando Salinas Pliego, digamos, ya se destape completamente, creo que va también jugar esa parte de aliado con algunos estadounidenses.
Por este tema de la persecución política, es que me llama tanto la atención el planteamiento que hizo aquí Raquel Buenrostro, cuando dijo, no es sobre el individuo, son las empresas las que, desde ejercicios que tienen más de 10, 12 años, arrastran una serie de adeudos. Ya mencionaba Claudia sobre la responsabilidad, pero ese es un carácter secundario, sí. Digamos. En este momento son las empresas. Desde mi perspectiva no podría afirmar que es un perseguido político porque el proceso está sobre las corporaciones, sobre las personas morales. Aleida.
Es que ese es el punto acá. O sea, cuando Salinas Pliego se da cuenta que no va a poder obtener, digamos, de parte del Estado mexicano las prebendas, no va a poder obtener, digamos, la disculpa y no va a poder prosperar su evasión fiscal, porque es un reiterado y reincidente evasor fiscal, empieza a construir esta candidatura política, en realidad. Y la empieza a construir con toda la lógica que acabas de mencionar, Tonatiuh y Hamlet, de que se empiece a instalar en el imaginario colectivo, y no lo ha podido lograr y no creo que lo logre, que es un perseguido político del gobierno y del Estado mexicano. Pero en realidad, él, si quiere hacer prosperar su candidatura o una candidatura, no puede ser como la de Milei, porque en realidad él tendría el mote, o cómo se presentaría, el candidato pues de la evasión, ahorita, ¿no? El candidato evasor. Con eso no cargaba Milei. Y aunque él hable de ser un antisistema, en contra de los zurdos, y diga improperios y demás, la población, la gente, sabe que no paga impuestos. Sabe que es un gran empresario que tiene ya más de una década sin pagar impuestos, y eso es muy mal visto, muy mal recibido por la gente. Muy mal recibido, porque pues la mayoría pagamos impuestos, y que un gran empresario no quiera hacerlo y se escude en la ley y se escude en un instrumento jurídico noble como ha sido el amparo, y que a partir de que han encontrado una parte del empresariado, no todo, ese espacio para instrumentar el juicio de amparo para evadir impuestos. Se sabe de esta industria del amparo fiscal que ha puesto, ha presionado mucho al Poder Judicial, poniendo a una gran parte del funcionariado del Poder Judicial a responder, a contestar, a tener que estar atendiendo los amparos en materia fiscal, que ningún país del mundo, como bien lo señalan muchos estudios, no lo tienen más que en México. Incluso comparado con Estados Unidos, no está permitido el amparo fiscal como abuso, digamos, como forma de evadir impuestos. Así que la construcción del candidato que él quiere ser para no pagar impuestos, creo que no le va a, no va a prosperar, porque tiene toda la etiqueta y tiene toda la, tenemos toda la evidencia de que es a partir de no querer pagar los impuestos como empresario de sus empresas.
Y, Paul, ¿es una coincidencia el cambio de eslogan del Partido Acción Nacional y este mensaje?
Es demasiada teoría de la conspiración. Pero, a ver, esta narrativa, Aleida, que dices, no, no, es que va a ser el candidato ya con la etiqueta de el candidato evasor fiscal y el candidato que no paga impuestos. Bueno, esa es una etiqueta que tú le pones. A ver, yo no voy a hablar bien de él. ¿Quién de que no está pagándole
es
a la Hacienda?
Pero
esa es una narrativa que tú quieres construir. Él quiere construir la suya. Y le resuena a algunos.
No es que yo la quiera construir.
Y le resuena a algunos que pagan sus impuestos y que de pronto le debes no sé cuánto al SAT y no están de acuerdo y entonces están tratando de salir adelante. En fin, y es un discurso que él tendrá medido y seguramente tendrá muchas herramientas para medir qué dice, cómo lo dice y cómo actúa.
Y deberán medir los
Ahora bien, vamos a poner en perspectiva las cosas. ¿No? Okay. 74 mil millones de pesos, porque lo sueltan acá cifras como si, o sea, fueran chocolates. 74 mil millones de pesos que debe este señor según la Hacienda Pública o lo que ha trascendido, porque
y 50
que
mil
en próximos
según
días
él.
Lo van a
50
sacar.
Mil.
74 mil millones de pesos es más que el presupuesto de todo un año del Estado de Querétaro. Imagínense eso, porque también lo escucho al señor con un desdén de... Ay, güey, son dos días del gasto de gobierno. No, a ver, qué perspectiva tan microscópica. El Estado de Querétaro no llega a 70 mil millones al año para todo. Uh-huh. Para todo. No para una cosa o para dos días de operación. Para toda la operación de un Estado, para la salud, para la educación, para el trabajo, infraestructura, obra
la
pública.
Universidad.
En fin, 70 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de algo sustantivo para el Estado mexicano y más aún para sus empresas. Ahora, esto de que es que no es una persecución a la persona, sino a las empresas, y entonces es un tema moral y no individual. A ver, es una persona física con actividad empresarial. Y entonces, claro, que sus bienes, sus activos, todo, forman parte de una persona moral. ¿Por qué? Porque hasta jurídicamente, el día de mañana, pues si le quitan los bienes y lo embargan, entonces a las empresas, no a la persona, no a sus bienes personales.
Correcto.
Punto. Así funciona. O sea, tampoco caigan en esto de no lo persiguen a él, ¿eh?
¿Quién lo está persiguiendo?
De mí, yo ya pagué lo que tenía que pagar y no me voltean a ver. A alguien que ya en un sentido de realidad, pues se dio cuenta que se renovó el Poder Judicial. Y en este país, perdón, usted que me está viendo, le deseo de todo corazón que nunca tenga un conflicto con la autoridad, porque va a perder. Porque ningún juez o jueza en este país, menos la Suprema Corte, va a fallar a su favor y en contra del gobierno, ninguno. Porque los van a correr, hombre, con el Tribunal de Disciplina Judicial. Así funciona ahora la justicia. Entonces, este tema que él decía de los nueve... Déjame terminar.
Pues.
De los nueve ministros que dice, pues es que hay un conflicto de interés y hay declaraciones públicas de ellos en campaña contra mí, contra mis empresas. Pues sí, cierto. A ver, no por eso le van a dar la razón. Ya lo patearon y creo que hasta lo multaron.
Sí, lo multaron.
Pero claro que hubo expresiones públicas en contra de él, en contra de sus empresas. Entonces, a lo que voy es, ya le midió, ya cambió el discurso, en su arranque de campaña, porque eso fue un arranque. Sí. O sea, no es, a ver cuándo arranca y a ver si se candidatea. Ya fue el arranque de campaña y eso costó millones de pesos.
Millones.
Entonces, ya fue un arranque
fue
de campaña partidista prácticamente.
Eso fue el domingo.
En donde ya cambia el discurso y dice, ya, bandera blanca, digo, no así va, un poquito más valentón. Bandera blanca, quiero pagar, denme chance de pagar, nada más mándenme un oficio diciendo cuánto debo, pero sabe que va a perder todos los juicios que tenga hoy
y que no va a poder
pagar. En la corte contra la autoridad va a perder, va a tener que pagar algo, de ahí cómo se reinvente su imagen, si lo candidatea el PAN, si no lo candidatea el PAN, porque Ricardo Anaya, no lo sé. Pero claro que está construyendo una narrativa, hombre, por supuesto.
Ahora, el punto del debate ya está sobre 24 mil millones, porque él en el discurso dice... Debo 50 mil. Y después viene la respuesta también del gobierno. la presidenta de la República de manera muy acertada. Sí, dice, es un tema ya jurisdiccional, es un tema que está en la Corte y todos debemos de respetar las decisiones de la Corte. Es un tema técnico que tiene también soporte y en el aspecto técnico, reitero, quienes deben son las político. Personas morales.
Sí, aquí lo grabé, perdón, no, rapidísimo, nada más, es que parece, yo coincido, que es el arranque de la campaña, pero no solo de una campaña política, él lo que está buscando es simpatizantes que quieran sumarse a su campaña y que él va a pagar, pero él lo que está buscando es aliados en esta narrativa en donde él va a tratar de convertirse en un candidato, porque coincido con Aleida, si no paga no va a poder ser candidato de nada, de nadie. Entonces, lo que está haciendo con este arranque de campaña es encarecer la negociación con el SAT. Uh-huh. Aparentemente, aquí lo que tiene que hacer el Estado mexicano es decirle no. No son 50 mil, son 75 mil y sigue encareciéndolo. Y aprendamos que la derecha va a buscar cualquier estrategia para tratar de tener una causa, lamentablemente que esta sea la causa. Y rápidamente un dato, desde el gobierno de los panistas, Vicente Fox, Felipe Calderón, este señor Salinas Pliego inició la confrontación con el Estado mexicano porque fue en ese sexenio cuando se cambió la ley que hoy lo ha puesto en jaque. O sea, no es una persecución política de ahora, es un desafío sistemático al SAT desde el gobierno panista.
Sí, para la audiencia, durante algún tiempo en nuestro país se permitió legalmente que un solo conglomerado de empresas pudiera compensar pérdidas de algunas con utilidades de las otras. Ya después se determinó que eso era ilegal, los tribunales así lo confirmaron y por eso ya parte de este monto.
Mira, ¿cómo no se va a entender que esto es una estratagema para no pagar impuestos? Si recientemente hace una solicitud de impedimento para que las nueve ministras puedan abordar su caso, los casos que tiene ante la Corte. Los nueve.
Porque en campaña hablaron de eso.
Para que no todos. Y además ya lo había hecho. En la Corte anterior había pedido el mismo recurso, que es una estratagema de su equipo de abogados y de abogados que tiene. Pidió contra seis ministros. Lenia Batres, Esquivel, Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Ana María Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Que no estamos hablando de varios ministros de ellos, ministras, que no tenían nada en contra de Salinas Pliego.
Y en los tribunales administrativos son recursos en contra de
pero
algo
a ver, ya
que tuviera
quedamos,
que ver
en
con
esta
el caso
va a perder.
De Salinas
ya, eso yo creo que ya está fuera de la discusión pública.
Son estratagemas.
Nadie
uso,
cree que va a ganar
uso
contra
del
la
derecho,
Corte.
Uso del derecho para la evasión fiscal. Eso es lo que hace.
Y ahora el punto es el discurso, porque entonces no va a decir no pago, sino me cobraron y fue injusto. Y perdí todo este dinero. Desde ahí impulsar la campaña.
Yo no comparto lo dicho por Paul. La elección judicial fue una situación, una propuesta de México para el mundo, para democratizar el Poder Judicial. Y también me pregunto ya en el sentido del tema, ¿es un buen candidato este señor, el tío Richie? Porque está el tío Richie y ese personaje que trata de ser agradable, contestatario, en Twitter escribe algunas cosas ahí extrañas, versus el modelo de negocio de Electra, de pagos chiquitos, de intereses del 100%, de que cuando no pagas van y te tiran la puerta para cobrarte. A ver, yo creo que es una realidad y que tiene que entender que el modelo de negocio y cómo ha hecho dinero, aparte de al amparo del poder y del amiguismo en los 90s y en el 2000, los 2000s, pues es a través de extraer la renta de los trabajadores, tanto a través de intereses como a través de alargar los préstamos para que la gente compre refrigeradores, lavadoras, cualquier enser. Y creo que eso no le queda claro. Es un personaje, creo, que tiene muy mala fama en lo que algunos le llamarían la base de la pirámide, y en las personas en situaciones que no son como él, de mucho dinero, ¿no? Entonces, eso no lo evalúa y no sé dónde lo pone en su análisis para llevarlo a ser un candidato presidencial, que sí creo que va a ser, a lo mejor es del PRI.
Pero no,
a lo
mejor es del PAN, muchas
a lo mejor es del Movimiento Ciudadano. Ver,
yo creo que la crisis justamente de personajes y personalidades en un partido como Acción Nacional los hace pensar en que algo así sería la respuesta. Y entonces luego los hace pensar que si un Milei llegó en Argentina, pues ¿por qué no este señor?
Pero la falta de cuadros está en el PAN, está en el PRI, pero está en Movimiento Ciudadano.
No, papi, son nada más los más posicionados, lo sabes tú, lo sé yo, y cualquiera que lea una encuesta seria.
Pero el costo político entonces, para un partido
pero,
tener un
pero parten
así,
de una base distinta, de un 200% de inflación en Argentina, quebrado, los precios por los cielos, la economía colapsada, y entonces encontraron un personaje como Milei, que pues entiendo por eso ya hablamos de estos dos temas, que fue la respuesta a esa gran crisis social y económica. No veo esas condiciones o al menos ese terreno hoy como para pensar en un extremo de esa naturaleza.
Las propias encuestas señalan que obtiene entre 7 y 12 puntos e incluso se ubica por debajo de otros aspirantes de la oposición. Vamos a ir con algunos mensajes del público, de la audiencia. Por favor.
Leticia Chávez dice, espero que el gobierno ponga a trabajar a todos los de la 4T, de preferencia a los inteligentes y honestos para cobrarle a Salinas Pliego, como Estados Unidos le está pagando y a México. ¿Cómo Estados Unidos le está pagando y a México no?
LMX, sería onda que le quitaran las concesiones televisivas para desarticular su brazo desinformador a Salinas.
Es el LMX, es bravo, ¿eh? Más que ustedes.
Ulises Met Ram, Salinas Pliego sabía su situación jurídica, judicial, penal, demanda internacional, ya que él tiene abogados, despachos de abogados, bufetes de abogados. En todo el mundo, por cierto.
Por cierto, dice, deberíamos
decir. Que venda sus tiendas y su televisor para pagar. De acuerdo. Que renuncie a sus concesiones, ¿no?
David Urquiza, creo que soñó la gente que le dice tío Richie. Será la que vote por él y son muy pocos.
Bueno, pues este tema todavía tiene algunos meses para llegar al último desenlace. Vendrá también la determinación de la Suprema Corte y después, algo muy importante, los procedimientos de ejecución. Y dejo sobre la mesa, no es lo mismo el valor que los recursos líquidos, porque ahí vendrá otro problema para poder convertir en dinero estos 74 mil millones de la deuda. Muchas gracias por habernos acompañado este martes en Maciosare. Quédese en el noticiero de Azul Alzaga.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.